Bienvenidos una semana más a nuestro noticiario semanal de Radio HM. Hoy les saludamos Marian Samino
y María Fra.
Dave y Jane Dalton han tenido 5 hijos naturales. Precisamente uno de ellos es síndrome de Down, pero además han adoptado otros 9, todos ellos con trisomía 21.
Este matrimonio de Estados Unidos se conocía desde que eran niños. Se enamoraron y se casaron. En 1984 nació Tommy y tenía síndrome de Down. Ellos cuentan que en un primer momento solo pedían a Dios corregir y curar la discapacidad de Tommy. No aceptaban que su hijo hubiera nacido así.
Pero 6 semanas después, Tommy sufrió un paro cardíaco y tuvimos que reanimarlo varias veces camino al hospital, recuerda Dave, que tras ese momento comenzaron a valorar y a amar a su hijo tal y como era. Cuando luchas por la vida de tu hijo, te das cuenta de que su vida es preciosa, afirmó.
Un año después, su hijo Brian cayó enfermo y murió. La familia Dalton quedó devastada con este acontecimiento.
Poco después, Jane comenzó a tener sueños en los que veía a niños con síndrome de Down que necesitaban un hogar. En ese momento supieron que tenían que hacer algo al respecto y se comprometieron a que su casa fuera el hogar para los niños síndrome de Down que habían sido abandonados por sus padres.
De este modo, Dave llamó a una agencia de adopción y adoptaron a 3 niños más. Sin embargo, uno que también tenía grandes problemas falleció cuando solo tenía 2 años de edad. De nuevo, esta familia se enfrentaba a la muerte de un hijo.
Este sufrimiento les llevó a decidir no adoptar más niños, pero entonces se enteraron de la existencia de Lani, que además de tener trisomía 21, era autista. No se lo pensaron y decidieron que fuera una más.
De casualidad, el marido contactó con un orfanato de Ucrania. Una vez que llegaron al país, vieron que en las listas de niños adoptables no había ninguno con síndrome de Down. Ellos preguntaron dónde estaban esos niños y en el orfanato les contestaron que quién querría a esos niños.
Esta respuesta les afianzó aún más en su decisión de seguir adelante y finalmente lograron que fueran aceptados para adoptar niños con síndrome de Down en Ucrania. Estos pequeños estaban internos en centros llamados de nivel 4, donde estaban los niños que consideraban defectuosos.
Nos quedamos horrorizados, cuenta Jane, en cuyo viaje adoptaron a 2 más. Lo que habían visto en Ucrania les hizo concienciarse que había que ayudar mucho más a estos inocentes y poder cambiar sus condiciones de vida. Dave se convirtió en el director de misiones de la organización Father's Heart, dedicada a ayudar a huérfanos y niños sin hogar por todo el mundo.
Comienza el noticiario.
Comenzaremos con las noticias de interés internacional.
Colombia. La Fundación Mutuo Auxilio Sacerdotal ayuda a más de 1.200 sacerdotes.
Siria. Diputados belgas. Las sanciones impuestas a Siria son una acción dictatorial.
Uruguay. La imagen de la Divina Misericordia en Montevideo.
Inglaterra. Autoridades ocultan violaciones masivas por musulmanes.
Sudán del Sur. La Iglesia de Nazaret de Guau acoge a cientos de desplazados.
Pasaremos después a las noticias nacionales.
Monseñor Cañizares pide recuperar la Eucaristía Dominical.
Centro Jurídico pide una ley que requiera pasar por terapia antes del divorcio.
Conoce más sobre la perpetua virginidad de María.
Celebrarán vigilia en el Día de San Valentín por matrimonios en dificultades.
Primera beata gitana de la historia será elevada a los altares.
Y por último comentaremos algunas de las noticias más destacadas de la Santa Sede.
Estamos llamados a hacer resplandecer en el mundo la luz de la fe.
La cuaresma es una fuerte llamada a la conversión.
Francisco, tenemos ADN de hijos a imagen del Padre.
Samurái beatificado en Japón es ejemplo de fortaleza en la fe y la caridad.
La esperanza cristiana no puede prescindir de la caridad concreta y genuina.
La Conferencia Episcopal de Colombia, a través de su sitio web, está dando a conocer la labor de la Fundación Mutuo Auxilio Sacerdotal Colombiano, que desde el año 1979 beneficia a los sacerdotes ancianos e inválidos del país.
Con la publicación de sus estatutos y el reglamento interno, la Fundación quiere divulgar y hacer conocer en esta nueva edición la importancia de esta institución, que en la actualidad beneficia a más de 1.200 sacerdotes ancianos e inválidos de las diferentes jurisdicciones del país que han servido celosamente en el ministerio sacerdotal, señaló Monseñor Iván Antonio Marín, arzobispo de Popayán y presidente del Consejo Superior de la Fundación al introducir los estatutos de la misma.
La creación de la Fundación Mutuo Auxilio Sacerdotal Colombiano expresa de forma institucional y concreta la fraternidad que une a todos los ministros del Señor consagrados para el servicio sacerdotal en la Iglesia Católica que peregrina en Colombia, señaló Monseñor Marín.
La labor de la Fundación ha sido posible en gran medida gracias al apoyo de los mismos sacerdotes, puesto que actualmente son más de 6.700 los presbíteros que se han inscrito en la institución, quienes mensualmente contribuyen con sus aportes.
Una delegación parlamentaria belga encabezada por el diputado Philippe de Winter llegó a la capital siria para examinar de cerca la realidad del país. Entre otras actividades, los políticos centroeuropeos visitaron el centro de acogida temporal de la localidad de Hirilé, en Damasco.
En declaraciones a la prensa, de Winter tachó de una acción dictatorial y una violencia cruel las sanciones económicas impuestas por Occidente a Siria. Por ese motivo, pidió la retirada de estas medidas que calificó de estúpidas, que han afectado a la vida de los sirios y les han privado de los alimentos y medicamentos básicos.
Con el fin de que centenares de miles de refugiados sirios puedan regresar a su país y contribuir a reconstruirlo, el representante belga se comprometió a trabajar con los parlamentarios europeos para revocar estas medidas unilaterales.
De Winter también ensalzó el proceso de reconciliación nacional impulsado por el gobierno sirio, destacando que el mismo demuestra la cordura y fuerza de este Estado.
Por su parte, el alcalde de Hirilé, Abdulrahim Al-Khatib, exigió a los países occidentales que levanten el injusto bloqueo aplicado al pueblo sirio, mientras que algunos desplazados en el centro de acogida temporal de esta localidad expresaron su satisfacción por los servicios prestados a los mismos por el gobierno.
A finales de febrero de 2017, una imagen de 6 metros de la Divina Misericordia dará la bienvenida a todas las personas que ingresen a la ciudad de Artigas, ubicada a unos 600 kilómetros de Montevideo en Uruguay, fronteriza con Brasil.
La bella imagen se colocará en un lugar específico para evitar que se origine un debate por su instalación. Fernando Raviza comentó que es una demostración de que el Señor quiere que su devoción sea difundida en el país.
En enero de 2016, un matrimonio misionero le propuso a Arbiza colocar una imagen en la ciudad de Artigas, como la que se encuentra en Salto. Si bien Arbiza no se comprometió a ayudar, una inquietud surgió en su corazón. 9 meses después, contactó con el matrimonio y con la parroquia de San Eugenio del Cuareim.
El padre Miguel Olivares lo apoyó armando un equipo de trabajo compuesto por 8 feligreses, que debían preocuparse de buscar el financiamiento, contratar el artista y buscar el lugar de instalación.
Cumplidos los primeros propósitos, la confección de la imagen de 6 metros de alto por 1,5 de ancho y que tiene la leyenda «Jesús, en ti confío», comenzó en enero y fue hecha por el artista plástico Walter Blanco. El equipo ejecutor espera que sea instalada y luego inaugurada a finales de febrero de 2017.
Las autoridades de la localidad inglesa de Rotherham taparon el caso hasta el punto de tratar de prohibir las manifestaciones de los indignados ciudadanos. Según la fiscalía, los menores abusados podrían llegar hasta los 1.400, fundamentalmente niñas, y fueron atacados entre 1997 y 2013.
Un tribunal británico condenó la semana pasada a 6 pakistaníes a 80 años de prisión, entre 10 y 20 años cada uno, por abusar, violar y maltratar durante 16 años a más de 1 millar de niños y niñas, alguna de las cuales quedó embarazada.
A este respecto es muy esclarecedor el informe Jay, elaborado por una profesora llamada Alexis Jay, que deja en una situación muy comprometida tanto a la policía, el ayuntamiento como a los servicios sociales.
El informe señaló que ninguna de las instituciones públicas estuvo a la altura de las circunstancias durante los años en que los 6 miembros del clan Hussein perpetraron las violaciones masivas y abusos de todo tipo. Todos hicieron como si no pasara nada.
Incluso después de que el caso provocara la indignación ciudadana, en 2015 el ayuntamiento de esta ciudad inglesa de 250.000 habitantes reclamó a la Secretaría de Interior poderes especiales para prohibir manifestaciones contra los abusos de los 6 pakistaníes a los menores, que en su mayoría pertenecían a familias de escasos recursos económicos, casi marginales.
Hasta el momento, entre los 3 juicios se han tratado 135 casos, menos del 10% de los 1.400 cometidos por los pakistaníes que consideraban a las niñas carne infiel.
La iglesia de Nazaret de Guagua, en Sudán del Sur, ha acogido a cientos de desplazados que se encontraban en una difícil situación por la falta de alimento y refugio. Así lo ha declarado Natalina Andrea Mambo, directora de la Comisión de Justicia y Paz de la diócesis de Guau. Los desplazados se han visto obligados a huir de los enfrentamientos entre los agricultores y los pastores en el condado de Yur River. Estas personas viven a la intemperie en la zona de la parroquia católica y sufren de escasez de alimentos y de protección contra el mal tiempo.
A pesar de que han recibido asistencia de las organizaciones humanitarias locales, muchos de ellos todavía viven a la intemperie sin protección, comentó Andrea Mambo, y agregó que en estos días de bajas temperaturas en Guau, los desplazados están recibiendo alguna ayuda para los niños. Aún así, la mayoría no tienen plásticos para hacer tiendas de campaña, y los que están dentro de la iglesia episcopal tampoco han recibido nada.
Guau está ubicada a 650 kilómetros al noroeste de Juba, capital de Sudán del Sur. La guerra civil entre el presidente Salva Kiir y el expresidente Riek Machar ha acentuado los conflictos de base étnica tribal y los que ya existían entre los agricultores y ganaderos.
Por otra parte está Yei, que es otra zona del país que ha sido muy afectada por la inseguridad. Su obispo, Monseñor Ercolano Lodutombe, ha afirmado que la parroquia del Sagrado Corazón de Lomín podría tener que cerrar, como otras 6 parroquias, si la inseguridad en la zona persiste.
Vamos ahora a las noticias nacionales.
El cardenal arzobispo de Valencia, Antonio Cañizares, aseguró el 6 de febrero que recuperar la Eucaristía Dominical permitiría dar un paso de gigante en la renovación de nuestra Iglesia diocesana, de sus comunidades, de su capacidad de presencia en el mundo y de su obra evangelizadora.
Durante la presentación de la nueva edición del Misal Romano, celebrada este lunes en la Facultad de Teología de Valencia, San Vicente Ferrer, el cardenal precisó que la Eucaristía es el corazón de la Iglesia local, está en el centro de la vida cristiana, de cada una de las comunidades, y es la fuente y la cumbre de toda obra evangelizadora.
Necesitamos fortalecer el domingo, afirmó el cardenal, y que los sacerdotes mejoremos nuestras celebraciones dominicales. Y en este sentido, una fuente privilegiada desde la que partir para ello es esta nueva edición del Misal.
Monseñor Cañizares explicó que según cómo vivamos la Eucaristía, de cómo la celebremos y de cómo participemos, depende hoy mucho que haya comunidades cristianas capaces de evangelizar.
Según el Instituto Nacional de Estadística, durante el año 2015 se produjeron un total de 101.214 casos de separación y divorcio, es decir, más de 277 separaciones o divorcios diarios. El 52,5% de los matrimonios divorciados o separados tenían hijos menores de edad.
Hace más de 35 años que se aprobó en España la ley del divorcio, y en estos años miles de españoles han podido constatar que el divorcio no es la solución. Sin embargo, nuestros representantes políticos no han tomado ninguna medida activa para defender la familia, minimizando el número de divorcios, ni para evitar los graves perjuicios psicológicos, sociales y familiares que la separación de los progenitores produce en los menores.
El Centro Jurídico Tomás Moro considera que una ley de terapia familiar no es la solución definitiva, pero es el inicio de un obligado camino tendente a mejorar la salud de las familias españolas y conseguir familias socialmente sostenibles. Desde el Centro Jurídico Tomás Moro creen que desde hace 35 años en España no se hace nada para evitar los divorcios, por lo que nuestra campaña pretende que la sociedad española se haga una pregunta. ¿El divorcio es la solución?
Para fomentar el debate sobre el divorcio, el Centro Jurídico Tomás Moro ha lanzado su campaña «El divorcio no es la solución». La campaña consta de 2 acciones. En primer lugar, firmar y difundir una petición al ministro de Justicia para que se apruebe una ley de terapia familiar obligatoria. Después, difundir un vídeo de 50 segundos llamado «El divorcio no es la solución».
Uno de los trabajos más cuidados por la Fundación Eucamami HM Televisión fue la preparación de Dogmas Marianos, una serie de 4 programas sobre cada uno de los dogmas definidos por la Iglesia Católica en relación con la Santísima Virgen María, la Maternidad Divina, la Perpetua Virginidad, la Inmaculada Concepción y la Asunción. De los 4, solo se podía visualizar hasta ahora en la web de Ucamami los vídeos de la Maternidad Divina y la Asunción de María, siendo este último vídeo, por cierto, el vídeo más popular en el canal de YouTube de HM Televisión.
Ha llegado el momento de hacer público a través de Internet un tercer programa de la serie, La Perpetua Virginidad, grabado parcialmente en Toledo, ciudad desde la que el gran defensor de la virginidad de María, el santo obispo Ildefonso, trabajó con tanto empeño por defender la virginidad de María.
El documental La Perpetua Virginidad hace un recorrido por la historia de la Iglesia con el fin de comprender mejor las enseñanzas de la teología sobre la virginidad de María. 4 expertos en el tema nos iluminarán a lo largo del programa.
El dogma de la virginidad de María no es una cuestión marginal o secundaria en nuestra fe. San Juan Pablo II señalaba que la concepción virginal de Jesús es un signo de que Jesús es verdaderamente hijo de Dios por naturaleza, de ahí que no tenga un padre humano, al mismo tiempo que es verdadero hombre nacido de mujer. La virginidad de María es el sello con el que el Padre proclama que Jesús es Dios. Este es mi Hijo amado, en quien me complazco.
En tiempos de tanta confusión en los que la nueva era ha reunido y resucitado todas las herejías acerca de quién es Jesucristo, profundizar en el conocimiento de la virginidad de María puede convertirse en una brújula que nos indique el camino correcto para no entregar nuestro corazón, nuestra confianza y nuestra vida a nadie más sino al verdadero y único Dios.
Como ya es tradicional, cada 14 de febrero el Obispado de Alcalá de Henares organiza una vigilia de San Valentín, con el fin de aprender a amar y orar por la vida.
En esta ocasión se celebrará en el sábado más cercano al día de San Valentín, es decir, el 18 de febrero a las 9 de la tarde, en la catedral local. Se trata de un momento de oración que se realiza desde el año 2013 en la diócesis madrileña y que comenzó por iniciativa del Obispo de Alcalá de Henares, Monseñor Juan Antonio Rechpla.
De esta manera se celebra la fiesta de San Valentín orando por los novios, los prometidos y los matrimonios, y también en particular por los matrimonios con dificultades, separados o divorciados que quieran pedir a Dios la sanación de sus matrimonios y familias.
En la convocatoria se precisa que también están invitados los solteros, viudos o consagrados desposados con Cristo, y apuntan que la celebración se pedirá por toda vida humana desde la concepción hasta la muerte natural, y el obispo bendecirá a todas las madres embarazadas.
El cardenal Ángelo Amato, prefecto de la Congregación para las Causas de los Santos, presidirá en Almería la ceremonia de beatificación de 115 mártires de la persecución religiosa del siglo XX en España, entre quienes se encuentran Emilia Fernández, la primera beata gitana de la historia. La lista de mártires se compone de 95 sacerdotes, 20 laicos y 2 mujeres, cuyo reconocimiento de martirio fue realizado por el Papa Francisco el 14 de junio de 2016.
La fecha de la beatificación, el próximo 25 de marzo, fue dada a conocer por el Obispado de Almería.
Un mártir es aquel al que se le arrebata la vida por la fe. Los mártires de Almería forman parte de los mártires del siglo XX en España. No estuvieron implicados en política, no empuñaron armas, no eran de ningún bando, explicó Monseñor González Montes. Las guerras tienen caídos, las represiones políticas tienen víctimas, las persecuciones religiosas tienen mártires.
La nueva beata, Emilia Fernández Rodríguez, nació en las cuevas de Tíjola, lugar donde vivía la comunidad gitana local. En 1938 fue apresada por encubrir a su esposo, quien evadía el servicio militar. En prisión conoció a un grupo de mujeres católicas de quienes aprendió la fe y el rezo del Santo Rosario.
Cuando la directora de la cárcel descubrió que Fernández rezaba el Santo Rosario, la presionó para que revelara la identidad de su catequista y la envió a una celda de aislamiento por su negativa. A pesar de estar en avanzado estado de embarazo, no obtuvo que el gobernador civil le indultara la pena y tuvo que dar a luz en prisión, bautizando a su hija ese mismo día. A causa de una grave complicación fue llevada al hospital, pero a los pocos días fue devuelta a prisión sin explicación alguna y sin que el gobernador accediera a una nueva petición. Falleció en prisión el 25 de enero de 1939 y fue enterrada en una fosa común.
Vamos ahora a las noticias de la Santa Sede.
El Papa Francisco subrayó la importancia de las buenas obras para la salvación. Estamos llamados a hacer resplandecer en el mundo la luz de la fe, a entregarla a los demás mediante las obras buenas, afirmó.
El pontífice hizo estas afirmaciones durante el rezo del Ángelus el 5 de febrero, en la Plaza de San Pedro del Vaticano, donde comentó el discurso de la montaña presente en el Evangelio de San Mateo.
El Santo Padre recordó que estamos reconocidos como verdaderos discípulos del Señor, que es luz del mundo por nuestras obras. Esa luz debemos donarla con nuestras obras buenas, exhortó. Francisco reflexionó sobre los conceptos sal y luz empleados por Jesús en su discurso y resaltó que sus palabras se dirigen a los discípulos de todos los tiempos, incluidos los de hoy.
El obispo de Roma explicó que tanto nuestras buenas obras como las malas dejan una profunda huella en los demás. Es principalmente nuestro comportamiento el que en el bien y en el mal deja un signo en los demás. También llamó a no retener para uno mismo el don de la fe que ha recibido y pidió ser generosos y donarlo a los demás.
Cada uno de nosotros estamos llamados a ser luz y sal en el propio entorno de la vida cotidiana, conservando la misión de regenerar la realidad humana en el espíritu del Evangelio y en la perspectiva del reino de Dios, concluyó.
La cuaresma es una época propicia para la conversión, para renovarse por medio de los sacramentos, para reconocerse pecador, buscar el perdón de Dios y comenzar de nuevo el camino hacia la Pascua, la victoria de Cristo sobre la muerte.
Así lo señala el Papa Francisco en su mensaje con motivo de la cuaresma de 2017, que con el título de la palabra es un don, el otro es un don, se ha hecho público el 7 de febrero.
Francisco explicó que mediante el ayuno, la oración y la limosna, la cuaresma es el tiempo más adecuado para intensificar la vida del espíritu.
En este tiempo recibimos siempre una fuerte llamada a la conversión. El cristiano está llamado a volver a Dios de todo corazón, a no contentarse con una vida mediocre, sino a crecer en la amistad con el Señor, afirma el Santo Padre.
El mensaje del Papa se articula en torno a la parábola del hombre rico y el pobre Lázaro. A partir de esa parábola, el pontífice establece tres puntos temáticos. El otro es un don, el pecado nos ciega y la palabra es un don.
Los tres grandes dones que Dios dio al hombre en el acto de la creación son ser hecho a imagen de Él, Señor de la Tierra y el amor. Sobre estos temas el Papa Francisco centró su homilía del 7 de febrero en la capilla de la Casa de Santa Marta.
Ante todo nos ha dado el ADN, es decir, nos ha hecho hijos, nos ha creado a su imagen y semejanza, como Él. Y cuando uno tiene un hijo no puede volver hacia atrás, el hijo está hecho, está allí, explicó el Papa.
Y si asemeje mucho o poco al Padre, es hijo. Ha recibido la identidad. Y si el hijo llega a ser bueno, el Padre se siente orgulloso de aquel hijo, ¿verdad?
El segundo don de Dios en la creación es una tarea. Nos ha dado toda la tierra para dominar y subyugar, como indica el Génesis. Es, por tanto, una realeza la que ha sido donada al hombre, porque Dios no lo quiere esclavo, sino señor, rey, pero con una tarea.
Citando siempre el relato del Génesis, Francisco indicó el último don, el amor, a partir del hombre y de la mujer. Hombre y mujer los creó, no es bueno que el hombre viva solo, e hizo a la compañera. El pontífice indicó que Dios amor da al hombre el amor.
Agradezcamos al Señor, concluyó el Papa, por estos tres regalos que nos ha dado, la identidad, el don de ver y el amor, y pidamos la gracia de custodiar esta identidad de hijos, de trabajar sobre el don que nos ha dado, y llevar adelante con nuestro trabajo este don, y la gracia de aprender cada día a amar más.
El Papa Francisco recordó en la audiencia general del miércoles el Samurái de Cristo, que fue beatificado el 7 de febrero en la ciudad japonesa de Osaka, y lo puso como ejemplo de fortaleza en la fe y en la caridad.
En Osaka, Japón, fue proclamado beato Justo Takayama Ukon, fiel laico japonés muerto como un mártir en 1615, dijo el pontífice.
Renunció a honores y comodidades, aceptando las humillaciones y el exilio. Se mantuvo fiel a Cristo y al Evangelio. Por eso representa un admirable ejemplo de fortaleza en la fe y de dedicación a la caridad, explicó Francisco.
Takayama nació en 1552, 3 años después que el misionero jesuita San Francisco Javier llevara el cristianismo a Japón. Su familia, que era noble, ayudaba en las actividades misioneras en Japón y eran protectores de cristianos y misioneros jesuitas.
En 1587, cuando se había iniciado la persecución contra la iglesia en su país, Takayama y su padre abandonaron sus tierras y honores para no luchar contra sus hermanos y mantener la fe.
La caridad con los débiles, los pobres, los marginados, en definitiva. La caridad con los últimos de la sociedad es lo que sostiene la esperanza cristiana, así lo indicó el Papa Francisco en la audiencia general del miércoles en el aula Pablo VI.
Esa caridad implica perdonar toda ofensa, responder con el perdón a todo agravio, porque según afirmó, el cristiano nunca puede decir me la pagarás, nunca. Ese no es un gesto cristiano, la ofensa se vence con el perdón.
El Papa se refirió a la primera carta de San Pablo a los tesalonicenses, donde exhorta a permanecer radicados en la esperanza de la resurrección. En ese mismo contexto, el apóstol muestra que la esperanza cristiana no es solo un aliento individual, sino comunitario, eclesial.
El Santo Padre también resaltó que la compasión no es solo piedad. La compasión es sufrir con el otro, acercarme a aquellos que sufren. Una palabra, una caricia que procede del corazón.
La esperanza cristiana no puede prescindir de la caridad concreta y genuina, recordó. Además, se refirió a la obligación de los cristianos de ofrecerse a los más necesitados para aliviar sus cargas sin esperar nada a cambio.
Este testimonio no puede permanecer cerrado dentro de los confines de la comunidad cristiana, explicó el Papa. Resuena con todo su vigor también fuera, en el contexto social y civil, como llamado a no construir muros, sino puentes, a no combatir el mal con el mal, a vencer el mal con el bien, la ofensa con el perdón, a vivir en paz con todos. Esa es la Iglesia. Y en eso consiste la esperanza cristiana cuando asume los rasgos de fortaleza y al mismo tiempo tiernos. Y hasta aquí nuestro informativo semanal. Esperamos que haya sido de su agrado.
Recuerden que pueden seguir escuchándonos siguiendo el resto de nuestra programación en directo a través de la web www.radiohm.net.
En ella podrán encontrar también distintos podcasts con los informativos anteriores y otros audios que también pueden ser de su interés.
Seguiremos estos días informando de las noticias de la Iglesia y del mundo a través de nuestros breves espacios informativos que les ofrecemos todos los días cada media hora aquí en Radio HM 88.9 FM y HM Televisión. Ayer, hoy y siempre la verdad.
Gracias por habernos acompañado. Les han informado María Fra
y Marian Samino. Hasta la próxima semana.